Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos?
Pues lo llevo confinado y confitado, las dos cosas a la vez.
Confinado y confitado, sí, sí. Más confinado que confitado, ¿no?
Sí, o ya según van pasando los días, más confitado que confinado. Podemos todo el rato, ¿eh? Oye,
dime.
Yo te quería preguntar una cosa, Dani Palacios.
Sí.
¿Tú has cometido errores en tu vida? ¿Y cuáles son esos errores? O tus grandes, mejor dicho, ¿cuáles son tus grandes fracasos?
Mis grandes fracasos, mira, el mayor de todos fue empezar a estudiar Derecho. O sea, ¿qué cojones hacía yo estudiando Derecho? Estuve dos años perdiendo el tiempo.
Estoy hablando con Ally McBeal.
Sí, Ally McBeal multiplicado por cuatro, sobre todo por tamaño y peso. Pero sí, 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 sí. Ese fue, ha sido el mayor de todos. Pero vamos, bueno, yo creo que al final se ha convertido en éxito, porque menos mal que lo dejé. ¿Y el tuyo cuál es?
Pues mira, enlazando con lo de los trabajos, pensar que abrirme una cuenta en LinkedIn me iba a servir para conseguir uno. Pero yo creo que más bien el pensar que el pelo me iba a permanecer siempre en la cabeza.
Ah, pues yo también me apunto a esa, entonces. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un fracaso estrepitoso. Así que, sin más, yo creo que deberíamos darle pase, ¿no?
Venga.
Venga, empezamos.
Par impar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que la gente se puede hacer una idea de qué vamos a hablar. Juanma, tú qué, pues vamos.
Pues sí, de un gran fracaso cinematográfico esta vez, que fue El Llanero Solitario, una película de 2013 que nació con las más grandes expectativas comerciales y que básicamente se comió los mocos. Fue un morrocotudo fracaso de taquilla, de público y también de crítica, porque los críticos estadounidenses, pero de todo el mundo, arremetieron con ella con una fuerza como si se la tuvieran guardada a Johnny Depp de todas las películas de Piratas del Caribe. Es decir, el bofetón sí le tocó a esta.
Sí, sí, y además dejó bastante tocado a Johnny Depp el fracaso de esta película, ¿eh? Creo que casi no hizo ni muy poca promoción. Y de hecho, en los making-offs que hay en el Blu-ray casi ni aparece.
Sí, no. Supongo que Walt Disney, después de perder dinero, dijo, bueno, vamos a sacar la película porque hay que sacarla, pero no vamos a hacerle los super documentales que a lo mejor puede llevar el disco de otras. Aunque bueno, Walt Disney no se extiende mucho con los documentales en Blu-ray. Pero bueno, ¿y por qué hemos traído esta película siendo como es un rotundo fracaso de crítica y público? Pues porque nos gusta Dani Palacios siguiendo nuestro puñetero estilo.
Sí, sí. ¿Eh? A nosotros nos encanta. Es curioso, esto va, seguro que mucha gente que escuchará otros podcasts pensará, ay, qué jodidos, estos van a rebufo porque los Todopoderosos el otro día la reivindicaron. Y entonces yo escuché ayer el último podcast de Todopoderoso y dije, mierda, están hablando del Llanero Solitario. Pero he de decir en nuestro favor que nosotros llevamos años defendiendo esta película en los vídeos, o sea que...
En nuestras conversaciones de pasillo en Libertad Digital, que algún mes de este año 2020 retomaremos, ya hablamos de ella y dijimos de hacer un podcast en cualquier momento. O sea,
sí. Pues aquí está.
Bueno... La verdad es que esta peli, siguiendo con otros fracasos épicos, la semana pasada hablábamos de Batman vs Superman, que esa peli sí que hizo dinero, aunque se llevó muchas tortas. Pero hay una liga de películas que fueron fracasos tremendos justo en estos años, primeros de los 2000, 2013, por ejemplo, como fue, por ejemplo, John Carter de Disney también.
Sí,
esta
es
película.
Verdad.
Creo que salió el año anterior a esta y fue una pérdida, una sangría de dinero absolutamente brutal. Y Johnny Depp, que hablabas antes, le hizo falta esta película y la que haría justo después, que fue la de Transcendence,
oh, sí, producida por
Nolan, para realmente finiquitar esa etapa de éxito taquillero de su carrera, que fueron pues desde los 2000, desde la primera Piratas, hasta ahora que no se come los mocos, el pobre está de juicios.
Sí, la verdad es que de todas maneras está asociado el nombre de Johnny Depp a películas muy taquilleras y yo creo que es injusto, porque Johnny Depp empezó a ser taquillero gracias a Piratas del Caribe. Fue cuando empezó a reconocérsele un poco el que sus películas le hiciesen dinero, pero la verdad es que no, siempre ha sido un actor más relacionado con el cine de, fíjate, más con cine de culto, con películas incluso extrañas, ¿no? De salir películas con John Waters, el Pesadilla en Elm Street, yo qué sé, cosas un poco más rarunas. Eduardo Manos Tijeras es el actor fetiche de Tim Burton, que también es un director taquillero, pero no especialmente taquillero en muchas películas. Y parece que el hecho de que, por ejemplo, El Llanero Solitario y Transcendence se metiese en un guarrazo, parece que fue culpa directamente de Johnny Depp, cuando es mentira, claro.
Sí, y bueno, y luego podemos analizar por qué se dio el guarrazo la película y si nos parece justo o no, pero lo cierto es que el varapalo que le dieron los críticos, yo creo que, como digo, la gente ya en ese momento tenía la percepción de que esto era otra película con Johnny Depp disfrazado, cosa que es, efectivamente, porque el protagonismo de Tonto es casi parejo o más al de Armie Hammer, que es el llanero solitario, propiamente dicho. Pero yo creo que no se supo leer o no se quiso leer tampoco en la película, que yo repito, igual que Batman vs Superman, no me parece perfecta, no me parece un 10 de película, tiene unas cosas que merece la pena discutir y que espero que hagamos aquí ahora.
Sí, no es una película perfecta, pero es muchísimo mejor película que de lo que la gente recuerda. Yo eso estoy convencidísimo. De nuevo, es un poco las expectativas de la gente, del espectador, ¿no? La gente terminó un poco decepcionada con Batman vs Superman porque cuando fue a verla esperaba una película Marvel, seguramente. Y aquí estoy convencido que la gente que fue a ver El Llanero Solitario esperaba Piratas del Caribe, en el desierto. Y claro, le daba otra cosa totalmente distinta, una película muchísimo más desarrollada, con un complejo, con una estructura narrativa bastante compleja, que hacía que, claro, el espectador medio, el espectador de cine familiar, muchísimas veces, muchísimos momentos de la película, pues se perdiese. Entonces, eso yo creo que fue lo que le pesó a la película, que la película era, digamos, que más compleja de lo que la gente esperaba. Pero vamos, a mí me parece muy buena película.
Sí, o sea, es que sin ser una película, digamos, sin ser un mosaico de historias estilo Robert Altman, sí que es una peli que tiene, para empezar, yo creo que se mueve en lo simbólico todo el rato, porque la manera de introducirte en la historia, a través del personaje de Johnny Depp, ya viejo en sus últimos momentos, contándole la historia a un chaval, pero cómo se la cuenta y desde dónde se la cuenta, es decir, se la cuenta desde una especie de estrado, como si fuera una figura de cera del buen salvaje, sí. Y le cuenta la historia como al propio personaje le da la gana. Es un narrador muy poco fiable. La película te está diciendo todo el rato que la historia del llanero solitario, tal y como te la está contando Johnny Depp en la peli, no es cierta.
Claro.
Lo cual le da una cualidad muy emotiva al relato, en cómo abre y cómo cierra. Y luego tiene esa especie de gusto por lo extraño y por el gag visual que es muy propio de Gore Verbinski,
sí,
que es uno de esos directores con un talento a la hora de plasmar en imágenes que supera la media de los directores que hacen cine de Hollywood y películas de acción ahora mismo, pero con mucho. Es decir, hablábamos de Zack Snyder la semana pasada, pues este a su manera yo creo que también es un artista con una sensibilidad más surrealista, un poquito más pareja a Tim Burton, aunque no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Pero bueno, tiene un imaginario que se aleja de la fórmula.
Sí, yo fíjate, es como si fuese una especie de... A mí las películas de Gore Verbinski me gustan mucho precisamente por todo lo que estás contando, ¿no? Porque visualmente es un director bastante potente, crea imágenes muy de estas que recuerdas, ¿no? Que se te quedan en la memoria. Y luego es de los que construye set pieces de acción muy bien elaboradas, muy bien construidas. Es una especie de como de hijo bastardo, ¿no? De Spielberg y Zemeckis, ¿no? Porque yo cuando veo películas de Gore Verbinski me recuerda muchísimo al mejor Zemeckis y a los mejores momentos de Spielberg. Y ya solo por eso, sobre todo por determinadas escenas de la película que están muy bien elaboradas, aunque no te guste el resto de la película y te parezca un poco farragoso, simplemente por esas escenas, me parece que la película está salvada. El final de la película y el principio de la película me parecen majestuosos. Me parece que está narrado con un pulso increíble. Y ya solo por eso, la película para mí ya está aprobada, vamos. Y luego todo lo que tiene detrás, que es mucho, hace que la película sea muchísimo mejor.
Tiene un comienzo muy potente, un final majestuoso, toda la persecución en tren, que es Buster Keaton mezclado con dibujos animados, que dices, madre mía, con el desarrollo en ocasiones súper oscuro que ha tenido esta, que tiene la película, que de hecho la película en ocasiones es tan retorcida narrativamente, hay cosas que yo encuentro que no están del todo bien contadas, pero sí que es cierto que la sitúan en un territorio que es el mismo del de muchas películas de Walt Disney que son extremadamente extrañas, ¿no? Y que ahora podemos ver muchas en Disney Plus, porque no es una película para niños.
No.
Aunque tiene humor, un humor muy visual y unos gags que son muy propios de ello, y la película a veces se ciñe a ese espíritu, pero luego es una parábola contra los vicios de la economía de mercado, de la cual Walt Disney forma parte, y la avaricia humana, y en ocasiones es muy violenta y muy sórdida. O sea que es extraña, o sea, no sabes a dónde va la película, no sabes a qué público apela, lo cual en una peli que ha costado 250 millones de dólares hacerla, es peligrosísimo eso. Y claro, así pasó.
No recuperaron ni siquiera lo invertido, o sea, no llegaron ni a recuperar ni siquiera lo invertido. Se quedaron en 240, creo, al final, 240 algo. Lo que supone, por supuesto, un auténtico fracaso, claro. Pero entiendo el fracaso, entiendo el fracaso porque la película no era un blockbuster familiar, pero me parece que se le dio luego, una película puede fracasar en taquilla, todo lo que tú quieras, por muchísimos motivos, pero a mí lo que yo no entiendo, nunca entenderé, es por qué se le dio con tanta saña a esta película, cómo la crítica se cebó tantísimo con esta película, yo sigo sin comprenderlo de verdad.
Que tiene un 30% de aprobación en el agregador Rotten Tomatoes, que bueno, tampoco es que sea una media matemática, pero te da pie a... La película tiene un 3, si trazas toda la media de las críticas de Rotten Tomatoes, con lo cual es abrumadoramente negativa, ¿no? Luego hay que sumar 150 millones de dólares de promoción, es decir, la película no costó 250, costó eso hacerla, pero venderla costó... los costes se elevan ya a los 300. Casi,
bueno, 400.
Y luego el que se le diera con tanta saña al final es contraproducente, porque las cosas al final acaban pasando de una manera contraria a la que tú pretendes. Los críticos pretenden destrozar el modelo de Hollywood de hacer películas muy caras, pero al echar abajo una potencial nueva franquicia como El Llanero Solitario, con esta saña y con este odio, al final lo que provocas es que Walt Disney se repliegue en las marcas que sí que le funcionan, que son Marvel, que son Pixar, que son etcétera, bueno, Walt Disney propiamente dicha, con lo cual al final tienes un estudio que no ensaya cosas nuevas, porque aquí por lo menos estaban probando un género diferente, ¿no? Y una franquicia diferente y ensayando con unos personajes a ver si esto gusta, ¿no? Con lo cual al final acabas provocando que hagan más de lo mismo.
Claro, es que eso es lo que iba yo. Al final los críticos, que van siempre como exigiendo muchas veces que los directores y las grandes majors se arriesguen, todo lo contrario, lo que quieren al final es que la gente haga exactamente lo mismo. Es decir, quieren, digamos que transitar por terrenos conocidos, ¿no? Y cuando se le da algo novedoso, algo muy autoconsciente, es decir, la película yo creo que es muy, muy autoconsciente a nivel referencial y a nivel de lo que está hablando, cuando las películas le dan una película inteligente y no para todos los públicos, son los propios críticos los que le echan abajo, yo no lo entiendo. Y además, sobre todo con algo que haciendo una regla de tres de estas muy sencillas, se te viene todo abajo. No entiendo por qué Rango, que es una película del año anterior o dos años antes, que es una película muy parecida a El Llanero Solitario, porque tiene ese punto lisérgico, aunque es una película familiar también, ¿no? Es de animación. Y sin ser una película para todos los públicos, porque tú al ver Rango, aunque es de animación, ves que hay muchísimas más cosas, muchísimo más complicadas que un niño no se va a enterar, y lo que se asemeja El Llanero Solitario a Rango, no entiendo por qué Rango esté tan bien considerada y El Llanero Solitario esté tirada por los suelos. No se cumple la regla de tres, porque son películas, como ya te he dicho, que me parecen muy parecidas. Además, son del mismo director, además, o sea que...
Hay cosas que yo me explico por qué arremetieron así, porque bueno, la propia película a veces les da la razón. Sí que es cierto que es excesiva, sí que es cierto que 150 minutos son muchos minutos, y normal que los críos no se quisieran estar quietos en el cine para ver esto. Y luego la película, en lo que es la trama, sí que es cierto que es un poco embrollada. Le pasa como a Batman vs Superman, es decir, tiene el vicio de estos grandes autores haciendo grandes blockbusters, de más es más y más es mejor, y hay veces que la película no, la película realmente sí que se resiente, pero sí que es cierto que también aprovecha esos minutos para ofrecerte un montón de personajes distintos. La galería de malos que tiene esta película y de caras de vaqueros mal encarados es genial. Y luego también trata de hacer cosas, porque yo creo que la película, es lo que te decía antes, al estar contada con Johnny Depp, no deja de ser no es un relato plano, sino que es una historia que tú sabes, la propia película te está diciendo desde el principio que es una historia inventada, es una historia inducida, es una historia recordada, y recordada además por un tío que está chalado, porque el personaje de Johnny Depp lo dice, la película te lo explica, está loco, y te dice en un flashback por qué está loco, ¿no? Por una cosa terrible que le pasó, lo cual alimenta la ambigüedad y las interpretaciones de la película, que luego tiene el gusto por lo extraño y lo casi paranormal de Gore Verbinski, ¿no? El cuervo muerto en la cabeza de este, del indio, etcétera, etcétera, y que tiene detalles súper súper cuidados y sobre todo muy bonitos.
Pero aún así, aunque la película sea muchas veces sea un sin Dios y sea muchas veces una exhibición del absurdo, porque es un despiporre de película. O sea, yo siempre he dicho que esta película es Gore Verbinski con Jerry Bruckheimer y todo su equipo puestos hasta el culo de peyote en el mitad del desierto haciendo una película, porque hay momentos que son de un trippy monumental, vamos. Pero aún así la película tiene una base muy clásica, de western clásico, y además la película lo que reivindica es el western clásico. Digamos que lo que hace, en contraposición, por ejemplo, con un western reciente, bueno, un western moderno, que todo el mundo encumbra los altares, que es Sin Perdón, que se lo merece, es hacer el reverso contrario de Sin Perdón. Sin Perdón lo que hacía era desmitificar las leyendas del western, ¿no? Es decir, mostrar un western de manera muy realista, y todas esas historias que están siempre pasadas por el tamiz de la leyenda y casi sobrenatural, convertirlo en algo real, ¿no? Es decir, los tiroteos son no tienen nada de místico ni legendario, son tiroteos rudos. Pero esta película defiende todo lo contrario, esta película defiende el western clásico, es decir, la leyenda por encima del relato real, ¿sabes? Es decir, que todo, aunque no tenga una base que se sostenga, porque como el propio tonto hace muchas veces, es la historia muchas veces incluso se le olvida contar cosas porque entendemos que lo que está haciendo tonto es inventarse el relato según se lo están contando al niño, es lo de menos. Lo importante es la historia, no que tenga una base real. Es decir, lo que cuenta el Llanero Solitario, es decir, es lo que reivindica el Llanero Solitario, es la leyenda por encima del relato. Y eso es algo que está inherente en el western americano. Que además, Gore Verbinski lo que hace es defender el western como género americano en esta película.
Sí, eso es verdad. Eso yo no lo había visto. Y fíjate que yo lo que interpreté al haber, y lo has explicado de una manera que me has convencido, yo creo que la película lo que hace es compaginar o dar la mano a las distintas facetas de las películas del oeste. Porque lo que tú has dicho es cierto, es una película legendaria de cómo se construye una leyenda, el propio Llanero Solitario, ¿no? Y luego a la vez, es una película que también es un comentario muy, muy cabrón a muchos postulados de cómo se construyó la civilización por la que el western más clásico apostaba, ¿no? Porque todo el tren, el gran símbolo del tren, al final es la excusa que el malo, Tom Wilkinson, está poniendo para cometer un robo de los de toda la vida, como Hans Gruber. Decía que él era un terrorista político, pero en realidad es un vulgar ladrón. Pues está haciendo un Hans Gruber. La película no es un comentario sarcástico al tren como ese símbolo del progreso que representó el tren, ¿no? Y de la sociedad de libre mercado, que es transmitir dinero, transportar personas libremente de un sitio a otro. Es justo aquello ahora que no podemos hacer, Dani. Y sin embargo, lo que es un robo. Al final lo que está cometiendo es un robo anclado en la memoria de los protagonistas, sin que ellos mismos lo sepan, ¿no? Porque al final están todos emparentados, están todos relacionados. De modo que no es el progreso lo que critica, sino la avaricia humana.
Eso es.
Es un conglomerado de cosas esta película que dices, ostras, yo no me espero esto cuando pago la entrada para ver una película de Walt Disney de niños autorizada para todos los públicos, encontrarme este montón de pensamientos y de líneas argumentales bastante bien trabadas, pese a que a veces parezcan confundirse unas con otras en una película que, ya te digo, que es muy larga, tiene muchos personajes, ¿no? Pero es un trasfondo buenísimo. Y además, creo que tú me das la razón ahí también, lo bien fundamentado que está la historia de los personajes, de cada uno de ellos.
Sí. Claro, es que no solo es una película de acción y familiar al uso, porque no lo es, aunque tiene mucha acción, pero cómo están a apuntar a los personajes, las motivaciones de los personajes, todo el mundo las sabe. Es decir, al final no tiene ninguna duda, no hay ningún personaje un poco que sea de cartón, ¿no? Que sea simplemente un, pues eso, Johnny Depp disfrazado de indio haciendo el tonto. No. El personaje de Johnny Depp tiene muchísima amiga. El personaje de Llanero Solitario de Armie Hammer tiene muchísima amiga también, está muy bien, aunque también se le dio bastantes palos a Armie Hammer, y yo, viendo la película, que la volví a ver antes de ayer, pensé, joder, pero si Armie Hammer está espectacular. Además, viendo la película en versión original, la voz que tiene Armie Hammer, es que, madre mía, es que inunda toda la voz.
Tú sabes que es Batman, fue Batman en la película de la Liga de la Justicia que George Miller nunca llegó a hacer, pero que estaban todos contratados y hay fotos de ellos ya disfrazados y caracterizados. Este tío iba a ser Batman.
Armie Hammer podría haber sido un perfecto Batman, y también podría haber sido, porque aquí lo encarna perfectamente, un perfecto Superman. Por la inocencia y la candidez que tiene, podría ser Superman también perfectamente, Armie Hammer. Habría sido un muy buen Superman también.
Además, es que todo el trasfondo del hermano equivocado, que se lo dice Johnny Depp a este, me parece súper bonito. Es decir, este tío no tenía que haber sido el llanero solitario iba a ser el hermano.
Bueno, es el que tenía las cualidades. Esa escena es sensacional, cuando aparece Silver, aparece el caballo, que el caballo es otro personaje más de la película, que es más sensacional, y decide que el que tiene que ser el elegido es el personaje de Armie Hammer y no el hermano, y como tonto se empeña que no, te estás equivocando, que es el otro, y el otro dice este es el que tiene los valores necesarios para resucitar y luchar y convertirse en el llanero solitario. Esa parte es sensacional. Y luego los momentos cómicos que tiene la película son muy buenos, tiene algunos cuantos momentos cómicos que me parecen que están muy conseguidos. Todos los momentos del caballo, de este caballo que aparece siempre o subido a un árbol o subido a un tejado, me parecen geniales, me parecen divertidísimos.
Sí, y a mí me gusta mucho, pues eso, el hacer dos héroes de acción, que en realidad uno está tarado de la cabeza y el otro es un santurrón tirando a... Bueno, no, cobarde no es el personaje de Armie Hammer. No es cobarde en ningún momento, pero tiene más de intelectual o de hombre de letras que de otra cosa, con lo cual te están ya poniendo un tío que es fundamentalmente inteligente, pero no especialmente bruto.
Es un idealista, y además es curioso porque haciendo la analogía con superhéroes, él está empeñado en ser Superman, ¿no? Es decir, hacer las cosas por el lado reglamentario, hacer las cosas bien, pero al final la verdad le pasa por encima y tiene que ser Batman.
Sí.
es la lectura que se saca de la película. Al final, todas sus intenciones, sus buenas intenciones de hacer las cosas bien, de coger a los malos y ponerse ante la justicia, al final se da cuenta que no puede ser así. O sea, él tiene que tomar otras medidas más drásticas, más exageradas, como lo haría Batman. Y me gusta también hacer esa lectura de la película, como una película de superhéroes, que también lo es.
Sí, además es que te lo presenta bien, bien claro. Realmente es una película con unos personajes bien desarrollados, lo creo sinceramente. Sí. El primer plano en el que te presentan a Armie Hammer, un plano aéreo que acaba en el tren, ¿no? es precioso.
Sí.
Y si te fijas en los objetos, que son los que más les caracterizan a los personajes, también tienen su historia. Porque el antifaz del llanero solitario, los agujeros de los ojos, que es a través de donde él ve los delitos y las cosas, son los dos agujeros de bala que mataron a su hermano, el Ranger.
Me parece genial, me parece una idea genial.
Es súper bonito eso. Y luego el cuervo que lleva este en la cabeza, el cuervo muerto, fíjate ese plano en el que recoge el animal muerto del agua. después de que cometan la atrocidad por su culpa, maten al poblado y su familia.
Es ese momento es devastador, ¿eh? Ese momento, el flashback de la historia de tonto, de pequeño, de cómo él vende sin querer a su pueblo, es espectacular. O sea, y además de estos que son emocionantes, que te sobrecoge un poquillo cómo está narrado. El momento en el que él ve el cuervo que llevaba al principio de la escena posado en el brazo, cómo lo ve ahí muerto a la orilla del lago, ¡buah! Es una imagen súper potente, muy brutal, sí. Está sensacional. Sí.
Además, eso, en una película de acción fundamentalmente cómica, el elemento de comedia de ese personaje, que es el pájaro, le da un trasfondo y un significado totalmente trágico, con lo cual es una película que te sorprende en cada esquina. Otra cosa es que a lo mejor todo esté ordenado y puesto en pantalla de una manera que pierde parte de su efecto, porque los dos malos, que son los dos hermanos, es decir, los personajes de William Fichtner y Tom Wilkinson, que son dos típicos del cine de Bruckheimer, sobre todo Fichtner, dos actores buenísimos.
Muy buenos.
Pues a lo mejor tú la película es tan grande y es tan enorme y tan embarullada que ni siquiera los relacionas, que son los dos mismos sujetos en ese momento. Creo que a mí la primera vez que la vi no con lo cual pierdes parte del efecto de las cosas, ¿no? Y ese defecto es el que tiene la película, pero aún así es que está tan llena de buenas ideas, Dani.
Sí, está completo. Es una película que está seguramente excesivamente recargada, tiene tantísimas cosas y tantísima información que abruma al espectador, pero vez que la vas viendo más veces, vas apreciando todo el esfuerzo de la película. Por ejemplo, los malos, lo que tú dices, William Fichtner me parece impresionante, o sea, me parece espectacular haciendo de Butch Cavendish. Es una especie de malo que a veces como tiene una aura sobrenatural, como si fuese una especie de hombre lobo que se come el corazón o partes de sus enemigos, y todo mostrado en off, o sea, porque directamente nunca vemos cómo Butch Cavendish se come el corazón del hermano del llano solitario. Lo hemos reflejado así de mala manera en el ojo del protagonista, pero vemos que vemos que por donde pasa él siembra el terror y va matando a la gente y va arrancando piernas, brazos, corazones de la gente y se los va comiendo, me parece.
Es un momento muy, muy Dario Argento, muy Sam Raimi ese, ¿no? El que ves en el ojo casi una explosión del tío que se queda traumatizado porque lo que ve cuando se despierta es al fulano este comiéndose el corazón de su hermano justo al lado suyo. Estamos en una peli de Walt Disney. He leído en Wikipedia, es decir, es una información que está ahí para todo el mundo, que el subdirector de Disney, Alan Horn, le puso muchos peros a esta escena y veo que al final la conservaron. Es una película que también tuvo sus avatares a la hora de ser realizada porque era demasiado cara desde el principio y pararon el rodaje, de hecho, para adelgazar el presupuesto.
Bueno, es otra de las cosas, que pararon el rodaje para adelgazar el presupuesto y luego también pararon el rodaje porque tuvieron problemas, porque claro, como hay tantísimos escenarios naturales, porque la película lo que vemos es gran parte del sudoeste americano en todo su esplendor, que hemos visto en infinidad de películas de western clásicos como John Ford. Pues rodar en esos sitios pues siempre te trae problemas, porque tuvieron que parar varias veces por problemas con tormentas de arena, es lógico. Entonces, pues todo eso encarece muchísimo más el presupuesto de una película. Pero vamos.
Y murió un técnico también.
Sí.
Es un avatar constante el hacer una película de estas, es brutal. Imagina, esto es una empresa, esto es levantar una empresa. Hacer una película de estas es levantar una empresa que te va a durar 4 meses lo que tardas en hacerla, pero tienes que... Pero es así, o sea, es una verdadera
visión
que no es para cobardes esto.
Es una película mastodóntica. Además es que el presupuesto, la producción se luce en la película, se ve. O sea, los escenarios naturales, escenas con montones de extras, escenas de acción súper elaboradas que están rodadas de verdad, o sea, no tienen CGI, eso es muchísimo dinero y necesitas a muchísima gente para hacer esas películas. Y esta película, la pasta, se ve, o sea, se ve en la pantalla, está reflejada.
De hecho, es que lo que tiene Gore Verbinski en todas sus películas es que rueda de fábula. Cógete La cura del bienestar, que es una peli de terror que podríamos decir que tiene el mismo defecto que esta, o sea, dura 2 horas y media y a veces hace que se va por peteneras la peli, ¿no? No tiene mucha concreción narrativa que se diga, pero ¿cómo está hecha? ¿Cómo está puesta en escena?
Es otra película a reivindicar también, sí. Muy buena película. Me gustó mucho también.
Daría para otro.
Daría para otro, sí.
Sí, sí.
Que, oye, Joma, ¿desengrasamos un poco?
Estaba esperando que dijeras eso, porque me encanta la banda sonora de esta película y todo lo que está relacionada con ella, que no es, todo es de Hans Zimmer.
Sí, bueno, creo que en un principio contaron con Jack White, con el guitarrista cantante de rock, y creo que se quitó del proyecto y al final, no sé si dejaron alguna cosilla dentro del score, alguna idea suya, pero al final la banda sonora es de Hans Zimmer entera. Y sí, se me ha ocurrido poner, fíjate, la escena en la que llegan al local de pues el prostíbulo, que se llama Reds. Esa escena donde que es tan lisérgica está acompañada de un tema que se llama Reds Teatro del Absurdo, que es que efectivamente es lo que es ese local, es un teatro del absurdo. Pues bueno, si os parece, pues la escuchamos un poquillo.
Vale, venga.
Vamos. Bueno, pues nada, después de recordar esa escena lisérgica donde se veía como un tío con cabeza de bisonte sentado en una mesa jugando a las cartas, que me dejó todo loco, y a Lena Bohan Carter con esa pierna de marfil que resulta ser un arma escondida, que me parece también la
que
leche.
Sale en las escenas la jodía y parece que sale toda la película, pero tiene sale 5 minutos.
Es una roba planos la tía, es espectacular. Los dos momentos que tiene son buenísimos y este es uno de ellos, desde luego. Está sensacional. Bueno, pues yo creo que es hora de que hablemos un poco de Bruckheimer y Gore Verbinski, ¿no? Ese dúo que yo creo que es pareja ganadora. ¿Qué te parece, Juanma?
Sí, pues me encanta porque a mí me gustan los dos. Son los dos tíos a los que debemos esta película tal y como está hecha, porque es una película de Walt Disney, pero tiene la particularidad de que tiene un director potente como es Verbinski, un tío que hace taquillazos, pero también tiene una cuota de fracasos importante, porque el tío muchas veces se la juega con proyectos suicidas. Y luego Jerry Bruckheimer, que es una absoluta institución en la producción de Hollywood, cuya suerte empezó a cambiar con esta película, porque el tortazo fue tan morrocotudo que yo creo que ahí Walt Disney y él, que llevaban muchos años asociados, dijeron, bueno, vamos a dejar descansar esto un poquito, ¿vale? ¿No? Y se dedicaron cada uno a lo suyo. Y lo bueno es que Bruckheimer ha vuelto a la producción de películas de acción como las que hacía en los 90, porque este es el tío que hizo primero Top Gun y Super Detective en Hollywood, pero luego hizo La Roca y Con Air y otras barbaridades que también nos molan mucho. Y volvió un poco a eso.
Por cierto, un detalle que me gustó mucho al ver la película, que es que había olvidado, y es el principio de la película cuando vemos el logo de Jerry Bruckheimer, que es, ya sabes que es la carretera, una carretera toda leche, y de repente un rayo que atraviesa un árbol, creo que es, ¿no?
Sí.
Pues en esta película, lo que en vez de una carretera, es un rail, es un ferrocarril, son unas vías de tren. Y está curioso. La gente, si la vuelve a ver, que se dé cuenta que al principio del logo no es una carretera, sino las vías de un tren, pues haciendo referencia a la película que vamos a ver, claro, El Llanero Solitario.
Sí.
Detalle, sí. Detalle chorra.
En realidad, le han odiado desde que casi comenzó. Pese a que precisamente porque ha ganado dinero, incluso en sus aventuras televisivas, a menudo ha tenido éxito. Es también el tío que está detrás de toda la franquicia de CSI, que lleva la televisión de series de investigación hace 10 años, ¿no? Del 2000 al 2010 parece que todo era CSI y derivados. Pero este tío, como digo, empezó con Flashdance, Super Detective en Hollywood, Top Gun, Días de Trueno, y luego en los 90 la cosa explotó con pelis como Marea Roja, La Roca, Armageddon, 60 Segundos, que la mitad de ellas son también para Walt Disney. Pero yo creo que a partir de ahí, una vez que la Touchstone se fue a tomar por saco, Bruckheimer y Disney se amigaron para Piratas del Caribe, que creó una nueva moda de películas, que es donde se apunta y donde se mete esta peli, El Llanero Solitario, que fue pues prácticamente el episodio final de esa etapa, porque no funcionó.
Ya.
Y bueno, me parece...
Pero sí, a ver, Bruckheimer tenía como socio a Don Simpson, Y, sí. Y yo creo que ellos tenían muy claro cuando los dos se alinearon y se juntaron qué tipo de películas querían hacer. Y yo creo que esa filosofía que en un principio ellos dos crearon ha ido evolucionando, y yo creo que Jerry Bruckheimer es muy fiel al espíritu ese inicial que tenía con su compañero Don Simpson, que es películas sobre todo destinadas al público, al gran público, a las grandes masas. Películas que gusten a la mayoría de la gente. Y yo creo que con mayor o menor acierto, yo creo que sobre todo con mayor acierto, el tío ha dado en el clavo en muchísimas películas. Son películas que yo creo que, además, que con el paso del tiempo van teniendo todavía más valor. A lo mejor en su momento son películas infravaloradas, como diciendo, bueno, son películas, sí, películas taquilleras, con acción y demás, pero según va pasando el tiempo te das cuenta que esas películas tienen mucho valor y aguantan muy bien el tiempo. Son películas que, de hecho, la mayoría de la gente recuerda. O sea, son películas que tú le dices, por ejemplo, por decir, Super Detective en Hollywood, joder, es que yo no conozco a nadie que no haya visto Super Detective en Hollywood y no le guste. Pero te puedo decir Super Detective en Hollywood, como te puedo decir, yo qué sé, Bad Boys, por ejemplo, pues también. O sea, Días de Trueno, Top Gun, pues también. Son películas que se quedan en la cabeza de la gente, películas que cuando las vieron en el cine siendo chavales les gustó. Y esa es la intención, yo creo, de Jerry Bruckheimer, películas entretenidas para todo el mundo, sin más.
Para todo el mundo, y en esta etapa de Disney que dio lugar a las pelis de La Búsqueda con Nicolas Cage, algunas pelis así deportivas, de estas de Pásame el balón, Tommy, y metemos en el último momento la canasta, pues ganó mucho dinero. Y las de Piratas del Caribe, pues ni te cuento, ¿no? Este fue el ostión, pero antes había hecho ganar mucho dinero. ¿Qué tipo de películas hace Bruckheimer? Pues continuando lo que tú decías, pues son, este tío ha trabajado un montón con Tony Scott y con Ridley Scott, y es el típico tío que le pone música de Hans Zimmer a las pelis de acción, ¿no? Y a partir de ahí, pues imagínate pues el impacto cultural que ha tenido esto en las películas comerciales de Hollywood, ¿no? Pues bueno, Bruckheimer es la verdaderamente pensante después de detrás de ese concepto.
Pero vamos a ver, si es que Jerry Bruckheimer ha creado escuela, coño. ¿Cuántas películas vemos en la actualidad que siguen la línea marcada por Jerry Bruckheimer en sus películas? Hay, de hecho, pues, digamos que hay... hicimos un vídeo dedicado a Jerry Bruckheimer, pero Jerry Bruckheimer, siendo un productor de grandes masas, es un productor de autor, porque muchísimas producciones intentan imitar las películas de Jerry Bruckheimer. Ha creado escuela, pues es así.
Es una marca, es como la Coca-Cola o la Pepsi. El tío realmente tiene una firma, y es lo que le han proporcionado directores que luego han hecho carrera a partir de él. O sea, Antoine Fuqua, que hizo con él pues como poco la de Rey Arturo, que es una película infravalorada donde las haya, con una música de Hans Zimmer, de esas de dejarte sentado, de no poder levantarte, mamá, las rodillas, ¿sabes? Y Michael Bay empezó con él en un montón de pelis, Dos policías rebeldes, La 2, luego La Roca es de ambos,
sí.
Pero luego Tony Scott, fundamentalmente ahí quería ir yo, Tony Scott, Jerry Bruckheimer, con pelis como Top Gun, Super Detective en Hollywood 2, Marea Roja, obra maestra, Días de Trueno, a mí Días de Trueno me gusta menos.
Yo te recomiendo que la vuelvas a ver, fíjate, esa película. Yo la he visto hace relativamente poco y, joder, y cada vez que la veo me gusta más, fíjate.
Sí, me acuerdo de un montón de... Incluso Días de Trueno, que no me gusta, es una peli de la cual me acuerdo de un montón de cosas. Me acuerdo de los títulos del principio, me acuerdo de Robert Duvall corriendo ahí, pese a que ya no tenía rodillas, detrás de Tom Cruise en el plano final de la peli, ¿no? Y sobre todo me acuerdo de Nicole Kidman. Sí, madre mía, el fetiche. Sí. De las batas de médico viene de ahí, o sea, se creó.
Sí.
Pero enemigo público, ¿cómo se llamó en España? Enemy of the State.
Enemigo público, sí, que era como un Hitchcock, pero moderno, contemporáneo.
Con el primer internet que había en los 90, pero película visionaria absolutamente donde las haya, y película a reivindicar absolutamente, o sea, sale todo el mundo, tiene un reparto que está toda puñetera persona que hizo una película en los 90 en Hollywood, sale Enemigo Público, y que tiene un look asombroso. O sea, era Tony Scott en su mejor momento. Me parece de las mejores de Tony Scott.
Otra película de Jerry Bruckheimer y Tony Scott, Deja Vu, que tampoco estaba mal, tío. A mí esa película me gustó, la de Denzel Washington, con los viajes en el tiempo y tal. Estaba bien.
Y con su superhermano, pues Blackout derribado, que también es sí. El señor Bruckheimer. Con lo cual yo creo que si no le conocíais, ya le habéis conocido perfectamente. O sea, Bruckheimer se ha inventado el cine macho de las últimas tres décadas. Ese cine que ya no se hace tanto, pues ya se hace con cuentagotas, ¿no? Ya no engancha al público, ¿no? A mí me da apuro pensar que a lo mejor haces ahora Armageddon y ya no se comprende esa película, que me da que era sencilla, ¿no? Pero, en fin.
Sí, la seguramente.
De iros a la compra, hombres. Hombre, Tony, ¿no?
Iros a la compra.
Es que acabo de ver un tuit de una tía en Twitter, ¿sabes? Hoy, y me de decir, oh, el coronavirus ha provocado que los hombres vayan a la compra, jaja. Ja.
Sí. Lo he visto. Es lo que hace el confinamiento, que se dicen muchísimas gilipolleces. Pero bueno.
No, yo creo que era gilipollas de antes.
Era gilipollas de antes, seguramente sí. Seguramente. Y bueno, tenemos que hablar también de Gore Verbinski, que también es un director a reivindicar. A mí es un director que. Me gusta especialmente por lo que te he dicho antes, que me recuerda muchísimo a parece de la escuela de Spielberg y Robert Zemeckis, y a mí Robert Zemeckis y Spielberg me encantan, y las películas de este hombre es que van por esa senda, es el mismo rollo, o sea.
Luego tiene una beta, a ver, esto es por simplemente que podáis conocer el sabor de este director, pero no se parece en nada en el fondo, pero tiene esa imaginación y ese humor negro perverso de un buen Tim Burton, de saber poner en escena con una imaginería que en su caso es más surrealista que gótica, ideas que casi provienen de los dibujos animados. Y eso le hace especialmente adecuado para películas de terror como The Ring, que fue donde yo creo que le descubrimos todos, incluso con más fuerza que en la anterior que hizo, la de Un ratoncito duro de roer.
Bueno, hizo también de Mexican, ¿te acuerdas? Acuérdate que era la primera vez que se juntaron una película Brad Pitt y Julia Roberts, que eran los sex symbols de la época, ¿no? Eran como los actores que estaban de moda por aquella época. Bueno, que siguen estando en alguno en mayor o menor medida, pero por aquel entonces cuando estaban en su auge, ¿no? Fue como de repente los juntaban en una película y era como todos, oh, una película con Julia Roberts y Brad Pitt juntos. Y claro, el director de esa película era un director totalmente desconocido, que solo había hecho anteriormente la de Un ratoncito duro de roer, creo que había hecho, ¿no?
Sí.
Antes de eso, y claro, era un tío desconocido y esa película que también se le dio palos, pero no creo que fuese por culpa de Gore Verbinski precisamente. Pero a partir de ahí el tío, la carrera que se hizo fue para arriba, desde luego, porque The Ring fue un éxito, The Ring funcionó.
Es una mezcla de David Fincher, porque como Fincher también comenzó en el videoclip y en la publicidad, sí. Y esa sensibilidad de creador de imágenes indelebles y de postales, pues se ve. Con eso otro que hemos mencionado hasta ahora. Tú mencionabas Spielberg y Zemeckis, y la verdad es que al menos en El Llanero Solitario yo eso se lo veo, es cierto, eso sí. Es verdad, pero luego el tío también es lo bastante particular como para encima haber hecho dramas. El Hombre del Tiempo,
El Hombre del Tiempo.
Muy decente, sí. Muy decente y muy particular, de un tío en una crisis existencial como Nicolas Cage en todas sus películas, ¿no? Uh-huh. También es suya, con lo cual es un director inclasificable, es difícil de meterle en una etiqueta, porque tiene varias en todo caso.
Sí, lo único que le puede pesar a este hombre, que me parece un tío que tiene muchísimo talento, porque como vemos, repasando su filmografía, vemos que ha hecho absolutamente de todo, es capaz de hacer una comedia familiar infantil como Un ratoncito duro de roer, que las referencias son principalmente los dibujos animados, hacerte una película como The Ring, que es una película de terror que funciona bastante bien, hacer el drama de El Hombre del Tiempo, me parece una película que muy poca gente conoce, que yo creo que la gente debería verla porque sorprende. Y lo que a él le pesa es que la gente la ha encasillado con Piratas del Caribe. Y Piratas del Caribe, para bien y para mal, está determinando un poco la carrera de Gore Verbinski, ¿no? Y ya todo el mundo, cuando escucha el nombre de Gore Verbinski, lo asocia a Piratas del Caribe y espera una especie de Piratas del Caribe en todo lo que haga. Tanto sea El Llanero Solitario, que fue lo que le pesó a la hora de tener ese recibimiento tan frío, como recientemente, por ejemplo, La Cura del Bienestar. Pero sí. Una vez que te extraes de Piratas del Caribe, que joder, que están muy bien, o sea, que no vamos a descubrir nada, Piratas del Caribe están de maravilla, hay mucho más allá de películas de acción con mucho ruido, muchos efectos especiales. El tío es un director y un narrador con muchísimo pulso, es muy bueno.
Sí. Sí, y la verdad es que yo creo que debe de tener el suficiente carácter como para decir yo quiero hacer lo que me dé la gana, porque después de La cura del bienestar, que tiene 4 años ya esa película, parece mentira, no ha hecho nada. Ha estado vinculado en varios proyectos y de todos se ha bajado porque en algún momento se ha olido a chamusquina la cosa y dice, no, yo esto o hago una película de Gore Verbinski, sea lo que sea eso, o sí. No la hago. Y se ha bajado de la peli de Gambito que iba a hacer Channing Tatum con la Fox, pero que luego se fue a tomar por saco cuando Disney compró Fox. Y de un par de proyectos más. Yo veo aquí que tiene una película en preproducción llamada Spaceless, pero vete tú a saber cuándo sale esto. Y la produce también Jerry Bruckheimer.
Bueno, yo creo que Jerry Bruckheimer tiene confianza plena en Gore Verbinski y le dejará hacer lo que le da la gana. Fíjate, pues perfecto, tengo esa sensación.
Bruckheimer, que tiene 75 años o más, o sea, es un abuelo que debería estar en casa ahora mismo por el coronavirus. Duro que igual está disparando en su rancho.
Yo espero que esté a resguardo, que esté metido en casita, que no se coja el coronavirus, porque yo ojalá tenga muchos años de carrera y que nos siga regalando películas de este rollo, o sea, de películas de entretenimiento puro y duro. Que es que, claro, se habla de películas de entretenimiento puro y duro como algo despectivo, como, ah, fíjate, películas de entretenimiento, con lo difícil que es una película que entretenga a la gente, o sea, que es lo más difícil de todo, o sea.
Y mira que, fíjate, y El llanero solitario es el puñetero ejemplo, porque esto es una película de entretenimiento y es una película que hasta cierto punto erró el tiro y nadie se lo perdonó.
Ya.
¿Por qué? Porque a la gente le gusta hacer leña del árbol caído, Dani, ¿verdad?
Sí. Pero lo bueno es que con el tiempo, macho, es que el tiempo es implacable con todo el mundo. El tiempo pone a cada uno en su sitio. O sea, ¿cuántos ejemplos hemos visto de películas que en su momento las pusieron a parir, las pusieron a caer de un burro? Y ya no solo las pusieron a parir, es que se reían de esas películas y con el tiempo de repente esas películas se convierten en obras maestras. Y todas esas personas que dijo que las ponían a parir, ahora de repente se suben al carro, ¿no? Y casi se olvidan de lo que ellos mismos decían. Y yo creo que El llanero solitario va a ser una de esas películas. O sea, no sé si llegará al punto de películas como, por ejemplo, La cosa o Blade Runner, que en su momento les dieron palos y luego, muchos años después, se reivindicaron. Pero yo estoy convencido que El llanero solitario va a ir un poco por ese rollo, ¿eh? Dentro de unos años la reivindicarán. Bueno, de hecho, Tarantino, acuérdate que Tarantino ha sido de los pocos que ha reivindicado esta película desde el comienzo, ¿eh? Desde su estreno. Fue el único que cuando hizo esa lista que hace él suele hacer de mejores películas del año, en 2013 la puso en su lista como una de las mejores películas del año. Y la gente se rió, pero bueno, ya veremos si se sigue riendo.
Hombre, yo no te diré que obra maestra, no le considero, pero sí una película que está muy bien y que merece la pena defender, pese a que la gente arquee las cejas, ¿no? Pero me parece que tiene mucho trasfondo, tiene mucha clase. Fíjate, se acusó al llanero, si quieres volvemos otra vez ya a empezar a reivindicar ya en serio cosas que nos gustan del llanero solitario.
Vale.
Pero para ser una película que la acusaron de aburrida y de demasiado densa y demasiado oscura, me parece que es súper elegante a veces. Fíjate que hay, en medio de la película, hay una batalla, una escena que podría haber sido de acción para aligerar el relato, y Gore Verbinski se la salta, hace una elipsis como un campeón. Es la escena es la batalla que transcurre cuando estos dos están enterrados con la cabeza fuera de la arena.
Sí.
La caballería contra los indios. El tío decide que no le interesa mostrar eso y se queda observando a los dos capullos estos enterrados en la arena escupiendo escorpiones. Y toda la matanza, que a lo mejor hubiera sido muy violenta, ¿no? Pero decide que no la muestra, que pasa de ello, que tiene su escena de acción al final y que va a respetar eso y que se queda con los personajes. Me parece que es de tener un olfato y al menos un punto de vista de lo que estás haciendo y que probablemente haya tenido que defender ante los productores.
Yo creo que siendo una película tan larga, seguramente mucha gente eche en falta a lo mejor en esos interludios tan largos más acción, pero yo creo que habría sido saturar la película de acción. Yo creo que Gore Verbinski es muy inteligente y él sabe perfectamente que esas escenas de acción, esas set pieces, tienen que ir bien dosificadas, porque si no la película al final acabaría siendo una montaña rusa sin ningún sentido. O sea, es decir, sería acción por acción. Y él no, él todas esas escenas de transición que no son aburridas para nada, pero para nada. O sea, no es un momento de esto de que te mueves en la butaca y miras el reloj, no, para nada, pues siguen teniendo interés. Yo creo que esas escenas están bien metidas, no están impostadas, no alargan la película de manera innecesaria, para nada. Es más, yo creo que si quitas esas escenas y la película haces que vaya más a carril y que sea una acción de una película de acción pura y dura, la película sí que habría sido un fracaso monumental. O sea, por mucho que la gente demandase más acción. Así que sí. Yo sigo pensando que la película en ese sentido, en lo que es a nivel de estructura, de cómo dosificar los momentos de acción, los momentos de diálogos y de personajes, yo creo que está bien puesto. O sea, no le pongo ningún pero. Hay peros en algunas cosillas, en cosas un poco menores. A lo mejor el personaje de Ruth Wilson, el personaje femenino, me parece un poquito lo más flojo, ¿no?, de la película. Pero por poner algún pero, o sea, yo creo que los pecados que tiene esta película son pequeñitos, son totalmente perdonables. Son pecados que en otras películas se pasan totalmente por alto y no pasa nada, pero en esta película, no, por lo que sea, no se le perdona.
Sí, casi. A mí yo se los perdono también. Me cae, es una película que me gusta y que sobre todo me cae bien. Me cae bien porque no le gustó a nadie y tengo esa tendencia a prestar atención a ese tipo de cosas, lo cual tiene su mérito porque al final estamos hablando de un blockbuster, no de una película de autor que necesite ser reivindicada, ¿no? O sea, tampoco estamos haciendo aquí el descubrimiento de nada. Esa no es la aspiración, pero en lo que los demás ven un fracaso, yo veo un éxito. A mí me gusta su rareza. Me gusta que vaya contracorriente y además luego me gustan las películas bestias, tal y como Hollywood las entiende ahora, porque soy un tío que todavía no soy viejo. Entonces tampoco me cuesta asimilar su lenguaje de videojuego. Y luego aparte, pues me gustan las pelis del oeste y antes hablábamos de esa mezcla de postulados del western, ¿no? Y es una peli que lo mismo te vuelve a traer el mensaje de las pelis de John Ford, pero luego a la vez tiene imágenes dignas de Sergio Leone, y si no, me remito a la música de Hans Zimmer y como el homenaje continuo a Ennio Morricone.
Ennio Morricone. Rato,
hasta que mete, incluso cuando mete Guillermo Tell, tío, está, está en su salsa Zimmer con esta película.
Sí, es verdad.
Las cosas como para olvidarme de ella. Es que me gusta incluso más que Piratas del Caribe, que todas las entregas.
A mí también. Mira, vamos a desengrasar, si te parece bien. Ya que has hablado de la partitura de Hans Zimmer, que te recuerda a Ennio Morricone, hay un tema que se llama Ride, que suena durante bastante momento de la película, que me recuerda muchísimo a la partitura de Morricone en un montón de westerns. Utiliza guitarras eléctricas, utiliza una trompeta así de fondo, y cada vez que, además, viendo el Blu-ray, cuando puse otro día el Blu-ray en mi casa, en los menús, el tema que sonaba constantemente cuando le dabas a pausa al Blu-ray para verte los extras y demás, sonaba siempre esa canción, esa música de fondo. Y es lo que dices tú, es que me recordó constantemente a Ennio Morricone. Pues sí, que te parece bien, desengrasamos y ponemos este tema Ride para que la gente lo escuche.
Adelante. Bueno, Dani, me encanta la banda sonora de esta película. La verdad es que la llevo en el teléfono desde hace mucho tiempo. Os confieso.
¿Ah, sí? Anda, coño.
Sí. No la borro, es de las que casi siempre perduran. Y tiene unos temas, tanto el de acción del final, que es un temazo de 15 minutos, como la propia escena, un desenlace larguísimo, donde mete Guillermo Tell, que es el tema clásico del llanero pues, solitario y de la serie original, del serial original, ¿no? De los 30. Pero luego, creo que es la hora de comentar las escenas favoritas, y así que vamos llegando al final de todo
esto. Sí, y detalles.
Lo que más nos gusta de la...
Me parece bien. A mí hay un montón de, aparte de las escenas que no están muy bien, hay un montón de detalles que me gustan de la película que cuando la veo aprecio. Me gusta muchísimo el estilo visual que tiene la película, que es muy estilizado, muy estilo Spielberg y Robert Zemeckis, con escenas súper elaboradas, con movimientos de cámara increíbles. Todo eso está sensacional. En contraposición con el vestuario, o sea, es decir, lo depurado de la puesta en escena, pero lo mugriento de la puesta en escena de los personajes. El vestuario. Esos malos con mal encarados con la barba, con los dientes pochos, quiere decir que huelen mal, que casi puedes olerlos de tu casa la suciedad que hay en el ambiente, ¿no? Eso me parece que está muy bien conjugado, es decir, visualmente muy estilizado con los movimientos de cámara, pero luego el cómo los personajes apestan y huelen mal. O sea, eso me parece increíble.
Sí. Sí, sí, y además le gusta a Gore Verbinski, le gusta recrearse en muchas cosas, porque fíjate que la escena del Putty Club dura lo suyo, ¿eh?
Sí, sí,
estamos
sí.
En una película de Walt Disney, repito, o sea, es a Walt Disney aspira a la blancura absoluta y a la corrección política, con lo cual siempre que un cineasta consigue de alguna manera meter algo de revisionismo a esto, pues es de agradecer. Yo me quedo con varias cosas. Antes he intentado, a la hora de cuando estaba hablando del plan de Tom Wilkinson y de cómo con el tren en realidad para él es una excusa para robar, para enriquecerse el mismo, y comentaba de que toda la película en realidad va de las máscaras que se pone Estados Unidos, ¿no? Igual que el llanero solitario se pone una máscara, todo en esta película es una mascarada del western clásico, el tren es una mascarada del afán de lograr plata del malo, el progreso es una mascarada de la avaricia, no es que el progreso sea malo, es que está todo sometido a eso, y como un hermano, el hermano que no era, sustituyó al hermano verdadero, me parece que es todo un juego muy extraño el que propone Gore Verbinski, que yo creo que casa muy bien con el revisionismo de los símbolos de América, que al final es el llanero solitario, ¿no? Al final es un tío que posa con la bandera de América detrás en el plano cuando se despide del niño, ¿no? De modo que es una peli que navega siempre a dos aguas y que yo creo que en realidad lo hace bastante bien, pese a que a veces se equivoque. Y me encanta Armie Hammer. Me parece un actor que se ha llevado muchos palos por esta película y me parece que está estupendo. Transmite una inocencia brutal y luego hablamos de las escenas favoritas, que yo creo que va a ser la misma en los dos casos, pero me parece que Armie Hammer, a quien le acusaron de estar absolutamente oscurecido por Johnny Depp, bueno, Johnny Depp tiene muchos minutos de película, a veces está demasiado, pero Armie Hammer en realidad no se deja comer nada.
Para nada.
No cede territorio ante Johnny Depp, pese a que Johnny Depp es productor y sale antes que él en los títulos de crédito.
Sí.
Creo que compone un héroe y un personaje muy completo y que el tío tiene carisma. Y le pasó un poco lo mismo en Call Me By Your Name, que todo el mundo perdía el culo por el Timothée Chalamet este. Y me parece que a mí me...
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en Call Me By Your Name, el personaje realmente atractivo, más que el chaval, me parece él. Me parece Armie Hammer. O sea, pero vamos, sin ninguna duda.
Bofetón. Tío, deja la fruta ya.
Joder, en Call Me By Your Name, los momentos en los que estas fiestas que él está bailando, que está bailando con una chica, que está bailando, según un tío tan grande así, tan porque debe medir cerca de 2 metros, bailando de esa manera tan ridícula esas canciones de los 80, que el tío lo hace con tanta dignidad que no sé, no desentona nunca. Yo creo que es un tío que hace creíble todos los papeles, absolutamente todos. Y lo hemos visto ya haciendo de todo. O sea, quiero decir que es un tío que no me parece encasillable, puede hacer absolutamente cualquier cosa, porque también me acuerdo haciendo de los gemelos Winklevoss en la red social, joder, que lo hacía, lo hacía de puta madre, lo hacía fenomenal. Y tiene el tío muchos tintes, muchos variantes, puede hacer absolutamente de todo. Puede ser un villano perfecto, puede hacer un alma cándida, como hemos visto en El Llanero Solitario. Y ya te digo que si algún día se deciden hacer de nuevo a retomar el Batman y Superman de otra manera, él podría encarnar a cualquiera de los dos, fíjate.
Pues sí, la verdad es que sí. Luego es que es un tío que afronta la faceta trágica del personaje con bastante soltura, pero luego Gore Verbinski mete esta cosa de locura de dibujos animados muchas veces, donde se caen de los sitios y no se hacen daño o cometen todo tipo de torpezas y resulta que el guaperas este da la talla perfectamente. Yo creo que es un buen actor y lo está haciendo muy bien y me cae muy bien el personaje tal y como lo interpreta.
Tiene una vis cómica muy buena. Hay un momento que cuando de repente le disparan una flecha y se le clavan un hombro, el grito que pega y cómo se queda para atrás. ¡Oh! Y se queda para atrás. Es buenísimo. Eso no lo puede hacer cualquiera con dignidad. Yo creo que Ryan Gosling en Dos buenos tipos, ¿no? Era la de esta película que hizo con Russell Crowe, que gritaba constantemente y te partías el culo de risa. Pues Armie Hammer lo hace exactamente igual aquí en El Llanero Solitario y me parece que causa el mismo efecto. Te partes de risa cada vez que tienes esos momentos de que se sorprende por cosas y pega esos gritos casi afeminados. Es muy divertido.
Claro, que es que, tío, es que eres el llanero solitario. Es
el llanero solitario.
Tiene su miga eso, tiene su riesgo. Y luego, bueno, todas las escenas de acción suceden en el tren. Hay una al principio y otra al final. La del final es absolutamente magistral y estoy seguro que tú la vas a nombrar. De modo que yo me quedé en la primera. La primera, cuando destrozan el tren que sale despedidos de él entre un montón de piezas, me parece una metáfora de la película que es perfecta. O sea, una película que es un desbarajuste, un chisbarabis total.
Sí.
Y sin embargo, cuando caen al suelo, caen de tal manera que todo resulta perfecto. Todas las piezas encajan para que la película... funcione, ¿no? Esa pieza, esa especie de armatoste que sujeta las ruedas y que al final sirve de ariete para evitar que el tren les aplaste una vez que están ahí tendidos en el suelo. Esa escena me encanta, esos segundos me encantan y además son bastante bestias porque se ve a un montón de obreretes ahí que se caen de 20 metros para abajo, seguramente muertos, en una película que encima tiene el valor de plantear esa escena como un chiste.
Sí.
Es una locura, es maravilloso.
Ya, desde esa primera escena ya te dan las pautas de lo que va a ser la película, es verdad, tienes toda la razón. O sea, si hay una escena que condensa todo lo que va a ser la película, es esa escena de inicio, esa escena del tren, en el que vemos ya cómo es el personaje de Armie Hammer, cómo es lo que es el llanero solitario en un principio, y donde ya se ven un poco, se empiezan a atisbar un poco las motivaciones del personaje de tonto. Pero la escena... Claro, tú ves la película ahora y dices, bueno, eso está hecho la mayoría de las cosas con CGI, es todo ordenador. ¿Qué va? Construyeron trenes reales, los volcaron, o sea, todo lo que se ve en esa escena prácticamente está rodado de manera real, o sea, con elementos físicos reales, con trenes de verdad y con extras de verdad. Me parece espectacular.
A mí me hace mucha gracia también. Son brillantes, o sea, mira sí. Que hay películas donde cantan, pero están absolutamente logrados. Se nota que hay presupuesto, que había ganas, que había... talento también y creo que el resultado son unos planos ahí en esa escena que son impresionantes. Y luego también me gusta mucho el principio, cómo te introducen la historia, porque ya te digo que es un narrador poco fiable, Johnny Depp,
sí.
Y es muy poético lo que hace al final, interna al personaje en los títulos de crédito en el, yo creo que es el Valle de la Muerte, ¿no?
Sí, es el Death Valley, sí.
Es una forma súper bonita de decir, bueno, pues aquí se va un pedazo de historia.
Que
chavales,
por cierto, Monument Valley y todas las escenas naturales que vemos en la película son reales, no están recreadas por ordenador, es decir, se rodaron en esos sitios. Y he de decir que hay muy pocas películas westerns clásicos americanos que se vea todo ese entorno natural de la manera en que se ve esta película. Aquí se ve en todo su esplendor y está rodado de una manera bellísima. Se ven esos escenarios súper bien fotografiados. Es un personaje más de la película, todo el entorno natural. Ya te digo que desde películas clásicas del western americano clásico yo no lo había visto esos escenarios naturales tan bien rodados. Y aquí le rindo homenaje constantemente, lo que te he dicho antes, al western clásico. O sea, tú ves ahí, ves el Valle de la Muerte y dices, joder, es que es el Valle de la Muerte que hemos visto en 200.000 películas.
Sí, sí. Y cómo te lo muestra, es que es muy poético, porque te dice, esto ya no existe, chavales. El cine clásico ya no es, y la película en realidad pues también sirve de un homenaje a ello, porque conocemos a Johnny Depp como una figura de cera representando el mito del buen salvaje, ¿no? Que era una cosa pues súper... que es una denominación pues probablemente con muchas ínfulas de superioridad, ¿no? Hacia los indios, que fueron una figura... bastante maltratada y que siempre fueron los malos en el western clásico, con lo cual la película añade unas gotas de reinterpretación, pero a la vez respeta el canon y la prueba es el plano final en el que Johnny Depp, esa antigua figura de cera y un indio chiflado de dibujos animados, se convierte en una figura casi heroica y poética, ¿no? Que se pierde de espaldas en el oeste para probablemente no volver nunca más.
Sí, desaparece ante los ojos del niño, en la vitrina de sala que estaba metida en el museo, de repente vemos el cuervo que ha resucitado y vuela. Bueno, todos los momentos en los que Johnny Depp tonto le da de comer al pájaro, yo me parto de risa. Cada vez que coge el pienso este, el piste, y se lo echa así al cuervo, me mola. Además me hace mucha gracia porque él va dejando pistas de por todos los sitios donde pasa, porque a medida que los villanos de repente van a entrar en un sitio, de repente ven al piste en un determinado sitio, ¿no? Y ven ahí el pienso este que le dan y dicen, madre mía, ya está este tío por aquí y nos ha cambiado todos los planes. Entonces, ese elemento cómico que aporta Johnny Depp con el dar de comer al pájaro, que está durante toda la película, me hace muchísima gracia. Y funciona. Sí. Y luego, por supuesto, tenemos que comentar la escena final del tren, que es espectacular. O sea, es de las mejores escenas de acción que se han rodado en los últimos años, pero sin ninguna duda, vamos.
Sí, sí. Además, muy larga, sí. Muy bien preparada a lo largo de muchos minutos, es decir, que consume como 25 o media hora de película, es la escena del tren, porque la va preparando ya de antes. Y luego te junta el devenir de muchos personajes que están haciendo diferentes cosas, muy al rollo Spielberg, El Arca Perdida, y un montón de películas de aventuras clásicas a las que también hizo homenaje Stephen Sommers en La Momia, ¿no? Ese estilo de peli de aventuras. Pero luego multiplicado por 10.000, naturalmente, y con una música de Hans Zimmer que se ajusta como un puñetero guante a todo lo que está contando, un cachondeo y una brutalidad a la vez que la convierte en una cosa imprevisible. Lo mejor que he visto yo en una sala de cine, en una peli de este estilo, todavía es esta escena del llanero solitario.
Como escena de acción es de lo mejor. O sea, escena de acción elaborada. O sea, el momento que se tuvo que sentar Gore Verbinski para diseñar y planificar toda esa escena, madre mía, me gustaría estar en la cabeza de ese hombre para ser capaz de imaginarse todo eso y ver cómo todas esas piezas van encajando poco a poco y funciona luego también en pantalla. Es que está súper, súper bien rodado. Además, lo que decimos siempre, cómo maneja los elementos, cómo maneja los espacios, cómo sabemos dónde está un personaje, cómo sabemos dónde está en otro, en ningún momento te pierdes. Eso es un ejercicio de realización y de planificación espectacular. Es increíble.
Pues, un director que tiene unas capacidades por encimísima de la media de directores que sí que tienen talento, pero bueno, este tío es simplemente absolutamente superior, es decir, tiene mucho más talento, mucha capacidad, también hay que decir que mucho más dinero en esta película lo tenía, pero que no se pone limitaciones, o sea, que tiene imaginación, que tiene cualidades para ser original, porque esto se podía haber hecho de otras muchas formas y él la hace de la más complicada.
Sí, sí, es verdad, es así, vamos. Bueno, Juanma, pues estamos llegando al final, yo creo que llevamos ya una hora o incluso más, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos.
Ya hemos rendido homenaje a esta película que todo el mundo odia.
Sí, bueno, más que odiar, fíjate, peor que eso, que desprecian, que eso es lo que más me jode a mí. O sea, que odies una película, bueno, pero que la desprecies y que desprecien esta película es lo que no entiendo. Y esta película la desprecian más que odiarla.
Sí, pues oye, háganse de Disney Plus, que no nos paga, pero es donde pueden encontrar ahora la película, o se la pillan en DVD o Blu-ray, que probablemente esté ya baratita, y prueben. Pero en Disney Plus está perfectamente puesta ahí y bastante a la vista. Sí. Yo se la recomiendo.
Yo se la recomiendo también a la gente. Sí, estoy convencido de que la gente dirá, pero ¿cómo recomiendas esta película? Hacednos caso, vedla otra vez, por favor. Vedla otra vez, claro que sí.
Bueno, nos perdemos en el Monument Valley, Dani.
Nos perdemos en el Monument Valley, sí.
Bueno, que a mí me duelen las rodillas por este jodido tiempo, o sea que caminaría muy parecido a Johnny Depp al final de la peli.
Así despacito, va dando pasitos pequeños, sí, con las rodillas fastidiadas. Que vamos a recordar a la gente dónde puede escucharnos. Hacemos los podcasts desde casa, pero estamos en los mismos sitios que antes. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast y ¿dónde más estamos?
Radio, por supuesto.
Ah, claro, y en la plataforma, en Es Radio, es verdad, que este no deja ser, no deja ser un podcast de Libertad Digital y de Radio, efectivamente, ahí vamos a estar. Que me voy a despedir con una fricada, que nos vamos a despedir con una fricada de la leche, Juanma. O sea, que no tiene nada que ver con esta película, fíjate.
A ver, ¿qué me traes?
A ver, está cogido por los pelos, pero es que es mi excusa para meter algo de rock un poco así jacarandoso y divertido. ¿Tú te acuerdas de una película que se llamaba Cabezas Huecas?
Sí, la de Brendan Fraser.
¿No? Brendan Fraser, efectivamente, Adam Sandler y Steve Buscemi, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. Esa era del Michael Lehman, otro raruno, como Verbinski.
Sí, era de Michael Lehman, efectivamente, sí, sí, sí. Pues no sé si te acuerdas que era un grupo de rock que asaltaba una radio para que pusiesen su disco e intentar tener una oportunidad en la industria de la música. Pues
sí, que es un poco como nosotros, ¿no? Hemos asaltado Es Radio para tener una oportunidad en el mundo del cine o algo así.
Eso es. Pues la cosa está cogida con pinzas porque no sé si te acuerdas de cómo se llamaba ese grupo. Ese grupo, esos Adam Sandler, Brendan Fraser y Steve Buscemi, el grupo de rock que ellos llevaban, se llamaban Los Llaneros Solitarios, se llamaba ese grupo.
¡Qué bien caído! ¡Qué retorcido! ¡Me gusta!
The Lone Ranger se llamaba. Bueno, pues ellos tenían una canción en esa película que se llama Degenerated, Degenerados, que estaba, la verdad es que estaba muy bien. Y si te parece bien, pues despedimos con esa canción.
Venga, degenérame.
Pues hala, te degenero. Y nada, hasta la próxima, amigos.
Hasta luego.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.